su mira. Todos hemos visto esas películas donde hay francotiradores, ¿verdad? Y miramos cuando él está enfocando la mira, dónde quiere poner la bala. Y nosotros miramos y nos identificamos muchas veces con el malo, a veces con el bueno, dependiendo de qué lado de la película estemos. Pero a veces nos inquieta, nos intriga un poco la víctima. Cuando el francotirador está apuntándole y nosotros podemos ver la mira, dónde la ha centrado. Regularmente, ¿dónde apunta el francotirador? Tiene chance de participar. ¿A la cabeza o al corazón? Nunca el enemigo enfoca su mira en un brazo, en un pie, ¿para qué? Lo que él quiere hacer, ¿qué es? Matar. Entonces, apunta en partes claves de su víctima. Hay una gran verdad, hermanos, que la gran mayoría de cristianos e iglesias incluso pasamos desapercibidos e ignoramos muchas veces. Y las ignoramos a propósito, yo creo. Pero hermanos, el diablo se pasa apuntando todo el tiempo. Hay ciertas cosas en las que el diablo enfoca su mira, y es la iglesia, nuestra fe, nuestro servicio, el ministerio, siempre han estado en la mira de nuestro enemigo. Es una bendición, es una victoria llegar a 5 años, será una bendición y será una victoria llegar a más años. Y le voy a decir algo más, será una bendición y una victoria si usted todavía está aquí, después de 10 años. Hay pocos al principio que todavía están, pero ¿cuántos están aquí desde el segundo año? ¿Cuántos estuvieron para allá ya para el primer aniversario? Mire, el mismo grupo. Hermano Flores está atrás. Yo necesito una mira también para ver al hermano atrás. Sí. ¿Y cuántos ya estuvieron en el tercer aniversario? Ándale, mira, ya va otro más. Ya van 2 más aquí, ¿eh? ¿Y para el cuarto aniversario cuántos estuvieron? Ah, ya creció un poquito el grupo. ¿Y cuántos están para el quinto aniversario? Muy bien, pues hermanos, siempre va a ser una victoria en el transcurso de la vida. Yo no sé cuántos, ojalá nadie se quedara atrás. Ojalá el mismo grupo que está hoy en 5 años estuviera en el sexto, en el séptimo y más años siguiendo adelante. Abra su Biblia conmigo en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, voy a leer esta vez. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Oí que hay almuerzo, ¿verdad? Así que ya vamos a terminar, hermanos. Yo decía hace unos días, había un almuerzo también. Hace 8 días fue, yo estaba predicando en Zumpango para el aniversario. Y yo dije, mire, regularmente hacen churrasco. Yo oí que era churrasco hoy, ¿verdad? Regularmente hacen churrasco, pero el domingo no hicieron churrasco. Entonces yo dije, nomás comienza a llegar el olorcito del churrasco, vamos a parar con el mensaje y vamos a ir a comer. ¿Y sabe cuál era el problema? No hicieron churrasco. Así que no llegó nunca el olor. Y el mensaje seguía y seguía, hermanos. Y cuando llegamos a la mesa, era una carne cocinada, no con brasas, ¿verdad? No con carbón, así que nunca olió. Ojalá que la carne de aquí sí huela hoy, hermanos. Si no, nos va a llegar largo la cosa, ¿verdad? Versículo 1, dice la Biblia, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Bendice, Señor, esta porción que hemos leído. Bendice estos minutos que vamos a considerar algo de ella para nuestra vida espiritual. Permite que esta porción pueda ser de bendición más que cualquier cosa que yo pueda decir, Señor. Que tu palabra misma sea la que nos edifique y nos desafíe y nos anime, Señor. Bendice estos minutos por delante, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 8, hermanos, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Yo quiero hablar un poquito esta mañana de eso, hermano. Buenas noticias. ¿Cómo alientan las buenas? ¿A quién le gustan las malas noticias? Nadie quiere malas noticias. Todos estamos esperando buenas noticias. Estaba afectando bastante la iglesia de Tesalónica, y ustedes que han leído estas cartas y de repente están un poco familiarizados con ellos. Varias de las cartas que el apóstol Pablo escribió, muchas de ellas fueron para corregir problemas y para animar a los cristianos. Y estaba tratando de ser afectada la iglesia, la vida espiritual, el servicio, la fe de la iglesia ahí en Tesalónica, la fidelidad de ellos, a través de malos creyentes que estaban afectando la iglesia. Usted sabe que en cualquier iglesia, en el quehacer de cualquier iglesia, se surgen situaciones tan variadas. Toda iglesia, hermanos, pasa por un proceso, toda iglesia enfrenta diferentes situaciones con su propia gente, y unas cosas que pasan animan bastante, son para bendición, son para edificación, pero la iglesia no escapa de situaciones que muchas veces desaniman, desalientan, afectan el espíritu de la iglesia, afectan el espíritu de quienes trabajamos en la iglesia. Pero hay muchas buenas cosas que también ocurren, que sirven para animar bastante. Hay noticias y cosas que uno oye a veces o ve pasando en una iglesia, a veces desaniman un poco, a veces desalientan bastante. Pero hermanos, mi mensaje esta mañana quiere enfocarse en el hecho de que su vida espiritual puede ser una buena razón para animar a otros. Su vida espiritual puede ser una buena noticia, como era la vida espiritual de los tesalonicenses en este pasaje que leímos. Estaban pasando cosas ahí en el seno de la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo envió a Timoteo. Él dice, no pudimos soportarlo más. Así que quisimos enviarle para saber cómo ustedes están y luego tener buenas noticias de ustedes. Gracias a Dios que por las noticias que Timoteo regresó trayendo al apóstol Pablo, noticias que le alentaban bastante al apóstol Pablo, porque la iglesia estaba siendo afectada. Parece que algunos habían sido puestos ahí a propósito, que el diablo estaba usando para afectar esta obra de Dios. Pero gracias a Dios por la buena noticia, gracias a Dios por los creyentes fieles, por los creyentes firmes. Hermanos, una iglesia siempre tiene ese tipo de cristianos. Y mi mensaje esta mañana quiere animarle un poquito a ser usted uno de esos creyentes que son bendición para esta iglesia, que son leales a Dios, que son fieles al Señor, que son firmes en su fe, que sirven a Dios, y hermano, ustedes van a gozar muchos años más que Dios les dé de vida y de ministerio. Y ojalá, como hermano David decía, pues envejezcan en esta iglesia. Hermanos, qué bendición es ver gente que envejece en las iglesias. Que Dios puede usarles ahí a través de los años. Gracias a Dios por esos cristianos fieles, por las noticias que alientan, por cristianos que con su vida y su crecimiento infunden ánimo, desafían la vida de otros. Mire, el apóstol Pablo, a él le afectaba bastante lo que estaba pasando en la vida de otros creyentes. Era su gente. El apóstol Pablo había visitado esos lugares, él había fundado esas iglesias, Él tiene su corazón ahí en esas iglesias y Él ha visto a esos creyentes convertirse, les ha visto crecer, pero en el correr de la iglesia algo está pasando. Algo está afectando la vida de ellos, que el apóstol Pablo, donde se encuentra, él tiene cierto temor de lo que está pasando en la vida de estos hermanos. Por ahí hay un versículo donde Pablo dice, no, nosotros no pudimos soportarlo más. Así que enviamos a averiguar qué es lo que está pasando en la vida de ustedes, porque eso nos afecta a nosotros. Y note qué dice el versículo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hermano cristiano, su firmeza, su fidelidad, no tiene idea cómo anima y cómo alienta la vida de otros creyentes. De veras que sí. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar qué tanto afecta su vida espiritual, su fidelidad, su firmeza, su constancia, su servicio a Dios. Mire lo que estuvieron haciendo el día de ayer, dando volantes y tratados y adornando. Ustedes que estuvieron, eso afecta la vida de otros para bien. No olvide de esos detalles. El apóstol Pablo le afectaba bastante lo que estaba pasando en la vida de otros cristianos. Imagínense lo que él está diciendo. Ahora vivimos solamente por una razón. Si ustedes están firmes en el Señor. Si ustedes se han quedado fieles en Dios. Ahora, para eso hay que amar las almas. Hay que amar el crecimiento. Hay que tener un alto concepto de la fidelidad y de la lealtad de los cristianos. Debe interesarnos la vida cristiana de los demás. Porque nos va a afectar de alguna forma. Hermano, alguna vez, una vez más, su vida cristiana es una vida de buenas noticias o es una vida de malas noticias. Mire, sirviéndole a Dios, hermano, hay noticias que cómo alientan de cristianos. Pero qué triste cuando uno se entera de alguien que ha sido afectado, que ha sido dañado espiritualmente, o de alguien que está causando problemas. Eso cómo golpea, de veras. Algunos quizás nunca lo van a entender. ¿Cómo puede entenderlo quien sirve a Dios? Quien ha ganado las almas, quien se encarga de edificar las almas, de ver que los creyentes crezcan. Hermanos, eso afecta bastante. Pero el apóstol Pablo recibió noticias que alentaban. Así que su vida es una buena noticia. Y no deje que su vida sea una mala noticia. Qué triste hubiera sido para el apóstol Pablo si Timoteo hubiera regresado con noticias nada agradables y decirle, mira, la iglesia es un desastre ahí. Muchos cristianos han dejado al Señor, se han apartado de Él, han enfriado su fe, se han olvidado de la Biblia, han apartado de todo lo que podían hacer. Pero qué bueno que Pablo dice, y nos dio buenas noticias. De vuestra fe y de vuestro amor. Muchas cosas pasaban en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Ustedes han leído sus cartas, conocen algo del ministerio de Pablo. Mire, nosotros hablamos bien del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Hermano, yo no he oído nunca a un predicador hablar mal del apóstol Pablo, criticar al apóstol Pablo. Nunca lo he oído por ahora. La gran mayoría de predicadores y de maestros, y aún de cristianos, apreciamos al apóstol Pablo, apreciamos su ministerio, apreciamos sus escritos, son inspirados por Dios. Hablamos de él y hablamos muy bien del apóstol Pablo, pero me temo que aún así, todo y eso, hay cristianos que nunca están contentos con nada y critican y pudieran someter hasta a su juicio personal los escritos del apóstol Pablo. Alguna vez le habrán criticado. Ahora, nosotros hablamos bien de él, pero hermanos, en aquel tiempo del apóstol Pablo, cuando él está haciendo su ministerio, deben saber que había los que criticaban al apóstol Pablo. Habían los que difamaban su ministerio, habían los que tenían en menos su apostolado. En alguna ocasión Pablo le llamó falsos hermanos en la carta a los Corintios, porque estaban afectando su ministerio. Algunos le acusaban injustamente al apóstol Pablo de anunciar el Evangelio y de predicar el Evangelio por motivos e intereses puramente egoístas. Y esa es la razón que a escribir esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Algo está pasando allá que está afectando la vida de la iglesia y está afectando la vida espiritual y el ministerio del apóstol Pablo. Así que él escribe esta carta. Yo quiero que vea conmigo ahí en el capítulo 2, donde teníamos la lectura bíblica, y el versículo 5, dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Sabe por qué Pablo dice esto? Porque había quienes estaban acusándole a Pablo de haber sido lisonjero, de haber sido falso en lo que decía, de haberse aprovechado de ellos, y Pablo dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, nunca fuimos avaros entre ustedes, nunca, dice Pablo, nos interesaron sus cosas materiales, no fue por eso que servimos al Señor, y hermano, no es por eso que servimos a Dios, hermano. No debería de ser ese el propósito. Y el apóstol Pablo dice, Dios es testigo. Versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ver versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermano, el apóstol Pablo les recuerda a ellos el cuidado, la atención, la dedicación que había tenido para con ellos cuando recién se habían convertido al Señor. Cuando ellos recién les habían ganado para el Señor, dice, fuimos tiernos como la nodriza con ustedes. No es cierto lo que están diciendo de nosotros ahí, dice el apóstol Pablo. Y ustedes lo saben, y Dios es testigo. Ve versículo 9, versículo 9, ahí mismo en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predecíamos, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. Bueno, seguro que en alguna medida esto estaba afectando la vida del apóstol Pablo, siendo que no era cierto lo que se estaba diciendo de él y de ellos allá en Tesalónica. Otros le acusaban abandonado a los cristianos ahí y decirles, mire, el apóstol Pablo sí les vino a predicar, sí les enseñó, pero ya se olvidó de ustedes. Ustedes ya no le preocupan a él. Y Pablo escribe esta carta diciendo, eso no es cierto. Les tenemos en nuestro corazón, les amamos en el Señor. Han sido nuestra gloria en Dios. Así que no nos hemos olvidado de ustedes. Otros le acusaban de haber abandonado a los cristianos ahí en Tesalónica, que sus vidas ya no les interesaban ni les preocupaba para nada. Y hermanos, eso no era cierto en el caso del apóstol Pablo. En el versículo 17, vea qué Pablo dice. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no, ¿qué dice? De corazón. Es cierto, no les estamos viendo, pero les tenemos en nuestro corazón. Estamos separados de vista, no les podemos ver, pero ustedes son parte de nuestro corazón. Y hermanos, debe de saber que eso era tan cierto en la vida del apóstol Pablo. Eso es tan cierto en la vida de aquellos que en algún momento ganamos gente para Cristo, les compartimos el Evangelio, les predicamos, a veces parece así, pero hermanos, les tenemos en el corazón. Estaban en el corazón del apóstol Pablo. Y él dice, estamos separados de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Quisiéramos verles más bien. Y el versículo 18, él dice, es más. Versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Había alguien que estaba afectando el que Pablo pudiera tener contacto con ellos y que a la vez estaba afectando el seno de la iglesia en su vida espiritual. Y el versículo 20, Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¡Qué bendición, hermanos! Ver gente convirtiéndose al Señor. Miren, no hay mayor gozo. A propósito, la Biblia dice eso. No hay mayor gozo en los cielos, sino por un pecador que se arrepiente. Y si hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿cómo no habrá gozo en aquel que ha sido instrumento para que ese pecador se arrepienta delante de Dios. ¿Cómo no habrá gozo? Mire, usted se goza de ver a sus hijos crecer, ¿no es cierto? ¿Cómo no habrá gozo para alguien ver cristianos crecer en su vida espiritual? Llegar a ser sólidos, estables, y formar de esa manera una iglesia que sirve, que avanza, que crece, que va tras los años por delante. Pablo dice, mentiras que les hemos olvidado. No es cierto que nos hemos desinteresado de ustedes. Es mentira que no nos preocupan sus vidas espirituales. Sí nos preocupa su vida espiritual. Es la razón por la que estamos orando por ustedes y es la razón por la que enviamos a alguien. Ah, hermanos, lo que quiero que vea esta mañana es cómo el diablo para afectar una iglesia. Y lo hace muchas veces, no precisamente por pecado. No tiene que ser un pecado alarmante dentro de la iglesia para que una iglesia sea afectada o sea destruida. Hay cosas tan sutiles a veces pasando ahí que están afectando los cimientos de la iglesia, que están corrompiendo las bases de esa iglesia. Y no había gran pecado allá. Mire, Pablo escribió otras cartas donde sí había problemas serios de pecado. Pablo le escribió a los Corintios. Y Pablo le dice, mire, ustedes están gloriándose del pecado tanto que uno tiene la esposa de su papá y mire esos pecados que están en el seno de la iglesia. Algo deberían de estar haciendo, pero esta iglesia no estaba siendo socavada por pecados grandes. Eran cosas sociales que estaban pasando dentro de la iglesia. Era que estaban difamando al apóstol Pablo. Hermanos, lo que quiero que esta mañana vea es cómo el diablo es astuto para ponernos en contra a unos con otros, aún dentro del mismo seno de la iglesia. Y estoy hablando de esto, hermanos, porque como iglesia no hay iglesia que escape de ese tipo de situaciones. Y dije, a veces hay algunos, ojalá no sea el caso aquí, pero muchas veces, hermano, pareciera que hay algunos que como a propósito han sido puestos ahí para afectar la iglesia del Señor. Ojalá que el deseo, el anhelo, el corazón suyo y de cada uno en esta iglesia sea ser bendición en esta iglesia para crecimiento y para la gloria de Dios, hermano. Que Dios pueda usar su vida para bendición. Para esto el diablo usa tantas formas de hacerlo. Mire qué dice Pablo, no pudiendo soportarlo más. No podíamos aguantar más. Él echó mano de un fiel hermano y colaborador suyo y servidor de Dios para que fuera y les confirmara en la fe, dice el versículo que leíamos ahí cuando Pablo dice que envió a Timoteo, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Note que dice, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Su fe está siendo puesta en gran riesgo. Ellos están a punto de dudar y de tambalear en su fe. Probablemente estaban a punto de ser apartados del Señor, nada más porque alguien estaba difamando al apóstol Pablo y poniendo en duda su ministerio y con eso causando desánimo en la vida de otros. Y Pablo dice, mire, yo les mandé a Timoteo que él vaya y afirme la fe de ustedes. Hermano, si algo cristiano necesitamos es estar firmes en lo que hemos creído, hermano. Estar seguros de lo que hemos creído y en qué hemos basado nuestras creencias. Así que el apóstol Pablo dice, yo les mandé a Timoteo para que les confirme en su fe. Y que les diga que nada de lo que están escuchando es verdad en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, y de esa manera puedan estar firmes en la fe. Versículo 5, por lo cual también yo, capítulo 3, yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Y note que sigue diciendo, no sea que os hubiese tentado el tentador. Y ustedes saben de quién está hablando, ¿no? Del diablo. No sea, porque eso de la tentación, eso del desánimo, eso del desaliento, eso de la infidelidad, eso del apartarse, hermano, eso siempre es una posibilidad latente en la vida del cristiano. Siempre es posible apartarse de Dios. Siempre es posible enfriarse en la fe. Y Pablo dice y manda ese mensaje y dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. Pablo está diciendo, tengo el temor de los estragos que el diablo pueda causar en la vida de ustedes. Somos tentados cuando por cualquier medio nos desanimamos, nos desalentamos y somos tentados a dejar al Señor. Pablo dice, yo tuve ese temor. Pero qué confortante fueron las noticias de Timoteo. Todos los temores de Pablo, hermanos, se disiparon. Él fue confortado, dice la Biblia. El diablo no había podido desanimarles. El diablo no había logrado envenenar sus mentes. Para nada lo había podido lograr. Las mentiras que él estaba difundiendo en contra de Pablo no habían hecho efecto en la vida de los cristianos. El diablo no había podido desanimar, gracias a Dios. Qué bendición cuando cristianos a través de situaciones difíciles logran pasar y no se desaniman a pesar de todo. Y el apóstol Pablo dice, qué bueno que ustedes están creciendo espiritualmente y qué bueno que han sido firmes en su fe, no ha sido afectada su fidelidad al Señor. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, a pesar de todo, hermano. Timoteo regresó con Pablo y le dice, mira, ellos están muy fieles, están muy firmes, están creciendo, siguen adelante y están sirviéndole a Dios. Pablo dice, qué confortante es eso. Esto me dice, hermano, ¿cuánto vale su vida espiritual? ¿Cuánto vale la vida a Dios? ¿Cuánto vale el servicio que usted puede darle a Dios? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariños, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Mire, el momento que Pablo estaba pasando no era tan agradable también. Habían aflicciones, habían necesidades, y Pablo dice, pero las noticias, lo que recibimos, lo que oímos de la vida espiritual de ustedes, en medio de toda necesidad y en medio de toda aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahora, esto me dice a mí qué tanto su vida espiritual puede alentar a otros, aún en medio de sus aflicciones y aún en medio de sus necesidades, hermano. Esto quizás podrá no tener valor alguno para alguien, pero sí lo tiene para otros, hermano. Su vida espiritual afecta mucho la vida de otros. Y no importa qué necesidades estamos pasando a veces, no importa qué aflicciones tenemos, es un gozo ver creyentes fieles, dedicados, sirviéndole a Dios, hermano. Usted quizás no lo valora de esa manera. Y yo sé que para muchos les da igual cómo andan otros cristianos, si andan bien o andan mal, si están sirviendo o no están sirviendo. Para otros podrá ser, pero para Pablo por lo menos no era igual. A él le consolaba bastante. El versículo 7 dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esa es la bendición que la vida espiritual puede ser para otros. El informe, la cosa que a Pablo le interesaba era la fe de ellos, más que cualquier otra cosa. Su fidelidad, su crecimiento, su firmeza, que no retrocedan, que no vuelvan atrás. Qué triste tener que ir detrás de cristianos que se han apartado del Señor, que se fueron por un lado. Peor cuando se sabe que el pecado ha dañado la vida de cristianos. Bueno, hay alguien que está orando por su vida espiritual. Hay alguien que está interesado en que usted siga fiel al Señor. Que usted le siga sirviendo a Dios. Hay alguien que está interesado en eso. Y cuando eso no sucede, puede afectar la vida de otros. Y el apóstol Pablo dice, estoy muy, muy consolado por eso. No duden. Sigan adelante, no se desanimen. Oír que eso era así, eran noticias alentadoras para el apóstol Pablo. Le confortaba bastante. Es cierto que tenía tribulaciones, es cierto que tenía aflicciones, y es cierto que ellos están metidos en algunas dificultades, pero están fieles al Señor. Y si Dios ha de llevar adelante a una iglesia a través de los años, es por la fidelidad de algunos cristianos, hermano. Si Dios conserva iglesias por muchos años, debes saber que ha sido a través de los que han sido fieles, leales y servidores del Señor. Qué bendición va a ser un día tener varios años como iglesia y ver que algunos todavía están aquí. Y otros, ¿por qué no decirlo? Ya estarán con el Señor también. Es parte del correr de una iglesia, hermanos. ¿Cuánta gente a través de los años nos toca que llevar al cementerio, no? Pero murieron allí sirviendo al Señor. Y no dudo que llegará el día en que nos tendrán que llevar a nosotros también. Pero ojalá sea allí, sirviéndole a Dios, siéndole fieles al Señor, creciendo, viendo las victorias de la iglesia. Miren, hermanos, cuando una iglesia tiene problemas, usted puede hacer una de dos cosas. O se puede ir, o se puede quedar. Si se va, se pierde las bendiciones. Y si se queda, ve las victorias de Dios. Y no hay cosa más satisfactoria que ver a través de los años y ver hacia atrás, saber que usted ha sido parte de las soluciones y no parte de los problemas de una iglesia. Y que usted puede decir con toda honra, con todo honor, con toda satisfacción, hemos sudado la camisola, ¿no? Nos hemos fajado por la gloria de Dios ahí en ese lugar. Por su gracia, ahí han pasado los años y hemos permanecido y estamos y hemos visto los resultados. Gozamos de los resultados. Bueno, Pablo tenía ese afán en su vida espiritual. Nosotros podemos ser cristianos de buenas noticias, pero también podemos ser cristianos de malas noticias. Usted y yo, hermano, podemos ser cristianos, no importa que seamos pastores, no importa lo que somos. Podemos ser de buenas noticias, podemos animar a otros, y usted sabe que un pastor también puede desanimar a mucha gente. ¿Cierto o no? Más que cualquier otro cristiano en esta tierra. Ustedes podrán desanimar a algunos, pero hermano, los pastores podemos desanimar a bastantes. Necesitamos la gracia de Dios, ustedes y yo, para ser gente que bendice, que anima, que alienta a otros, como estos de Tesalónica lo eran. Qué triste oír malas noticias. Sí, se apartó. Sí, se desanimó. Sí, ya no viene. Esas noticias afectan. Pero Pablo dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes, ¿en qué? En el Señor. Siempre habrá ese gozo, hermano, ver cristianos firmes en Dios. Amén. Y ese es mi mensaje esta mañana. Yo quiero invitarle, quiero retarle, quédese firme y fiel a Dios. Y si usted es parte de esta iglesia, quédese. Quédese. Póngase firme. Si hay algo que arreglar, arréglelo. Pero siga adelante. Y si Dios nos da vida, ojalá un día sepamos que llegaron a 10 años. Amén. Y qué bueno sería ver a algunos aquí después que los años han pasado. ¿Y quién sabe que ya no aquí? ¿Quién sabe que en un lugar más grande? ¿Amén? ¿Por qué no? Si ustedes van a ser fieles, van a ser firmes y van a trabajar, ¿por qué no? Dios lo puede hacer. ¿Cómo me gustó ese himno que hermano David cantó? Nunca lo había oído. Me gustó mucho. Vale orar. Y vale quedarse firme con el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias esta mañana. Queremos, Señor, darte la honra y darte la gloria por estos 5 años que tú has permitido a hermano David y su familia estar aquí en este lugar, predicando el Evangelio, enseñando tu palabra. Seguramente, Señor, con dificultades en algún momento. Seguramente con oposiciones y adversidades en otros tiempos, pero gracias porque se han quedado, han hecho el trabajo, han seguido adelante, y aquí hay gente ahora buscándote, con necesidad de ti, Señor, con necesidad de tu palabra. Gracias por los que han sido salvos, gracias por los que han sido edificados y han llegado a ser firmes en su fe, en su servicio, en su lealtad a ti. Gracias, Padre, por esta iglesia y por los años que tú le has dado. Bendice a aquellos hermanos que han sido constantes, que han sido fieles, que se han quedado firmes, que, Señor, siguen sirviéndote a ti. Bendice, Señor, esta iglesia, llévala adelante para tu honra y para tu gloria. Anima la vida de los cristianos, Señor, a ser fieles, a quedarse en su fe, a crecer en el amor a ti, Señor, y ver las bendiciones que tú vas a darles en ese lugar. Gracias por esos cristianos que en la Biblia son ejemplo para nosotros. Gracias porque en medio de tribulaciones y aflicciones, ellos se aferraron a ti y se quedaron fieles a ti, Señor, y vieron las bendiciones que tú tarde o temprano hiciste llegar a sus vidas y a su iglesia. Y te damos gracias por esta iglesia. Llévala adelante y dale más años de vida. Gracias, Padre. Mientras sigue con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, yo quisiera hacer una invitación rápidamente y dejar el tiempo al pastor para que termine ese tiempo. Pero ¿cuánto diría, hermano, ore por mi vida? Yo quiero ser un cristiano fiel, un cristiano que anime a los que están a su alrededor, que proyecte ánimo y propósito en la vida espiritual. Ore por mí, hermano, levanta su mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén, por bajar su mano. Quiero dar el tiempo, hermano David, para terminar con estos minutos, hermano.